Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy compartimos el relato que el político uruguayo Emilio Frugoni escribió en la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo de 1945, con motivo de la derrota del nazismo, declarado desde entonces Día de la Victoria. También entrevistamos al cónsul de Belarus en Uruguay, Sebastián Aziz Andreyuk, que nos habla de la alegría y el dolor que representa esta fecha para su país.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El día de la rendición de Alemania, el pueblo se echó a las calles. Se había decretado fiesta desde tempranas horas. Y en todas partes se formaban grupos que enarbolaban banderas y se encaminaban hacia la Plaza Roja. Todo el día hubo allí una muchedumbre que se movía en una masa compacta, juntándose y desplazándose al impulso de las columnas de manifestantes que venían de los diversos barrios, recorriendo por lo general la avenida Gorki, entre vivas al ejército, a Stalin, a la Unión Soviética, etcétera, y entonando canciones.
Así comenzaba el relato que el fundador del Partido Socialista del Uruguay, Emilio Frugoni, escribió sobre los festejos por el triunfo de la Unión Soviética y los aliados sobre el nazismo. Era el 8 de mayo de 1945 y Frugoni llevaba pocos meses como ministro plenipotenciario de Uruguay ante la URSS. Así continuó su narración, contenida en el libro La Esfinge Roja.
En los sitios donde se escuchaban los altoparlantes que solían esparcir los acordes de músicas bailables modernas y cosmopolitas, se organizaban dentro de vastas ruedas de espectadores animados bailes en que tomaban parte numerosas parejas.
Acá, una peñuscada multitud de curiosos contemplaba a un hombre que tocaba el acordeón y a otro que bailaba y se movía como atarantado, intentando formar pareja con algunas chicas de aspecto campesino que se habían acercado probablemente atraídas por un ritmo que le era familiar.
Allá desfilaba otra multitud de mocetones y muchachas perseguida por una nube de chiquillos y guiada por tres o cuatro aleteantes banderas soviéticas.
De pronto se formaba un remolino de gente y el corro de los que rodeaban a los bailarines casi se deshacía en una marejada de cabezas que se agrupaban en torno de otro centro de interés. Era que en eso pasaba por allí un viejo general con su uniforme y sus medallas, y todos cuantos le veían comenzaban a rodear y seguir, aplaudiendo a algunos y los más limitándose a acompañarle en apretada hueste.
A poco, otro remolino más en diferente sitio, por causa semejante. Se oían voces de ¡Viva el Ejército Rojo! Cuanto oficial de alta graduación aparecía era aplaudido y rodeado, formándose, a veces, por la simple agregación de curiosos que querían saber de qué se trataba, imponentes aglomeraciones.
Ese mismo día, 8 de mayo de 1945, a la hora 20:30, hubo un saludo de honor del cuerpo del ejército que tomó la ciudad de Praga y se anunció para las 22 un discurso de Stalin por radio para toda la URSS. Al acercarse la hora, el gentío, que para escuchar los altoparlantes se concentró en la explanada del hotel, en uno de cuyos extremos se había armado un escenario al aire libre, ante el cual se hallaban estacionados no menos de 5.000 espectadores, asumió proporciones de inundación.
Por la avenida Gorki se veía afluir un río humano que abarcaba todo el ancho de la avenida, de pared a pared, el cual no cesaba de volcarse en ese vasto espacio, donde llegó un momento en que podía calcularse se aglomeraban más de 300.000 personas.
La Plaza Roja ya, en el fondo, percibiéndose en parte por sus calles de acceso, estaba ocupada por una multitud todavía mayor. A las 10 en punto, Stalin pronunció una breve alocución, escuchada en el más profundo silencio por aquel inmenso auditorio.
Ahora podemos, con toda razón, declarar que llegó el día histórico de la derrota final de Alemania, el día de la gran victoria de nuestro pueblo sobre el imperialismo alemán. Tanto sacrificio por la libertad e independencia de nuestra patria, tanta privación y sufrimiento que nuestro pueblo pasó en la guerra, el dolor en el frente y en la retaguardia, dado en el altar de la patria. Fueron vengados y culminaron en la victoria total sobre el enemigo.
Se detuvo por un instante la circulación de vehículos y eran millones de cabezas las que aguardaban inmóviles y atentas en toda la extensión que podían abarcar nuestros ojos a la luz de los elevados faroles.
Una aclamación saludó al final del discurso, en el cual se tributaba un homenaje al Ejército Rojo por sus brillantes hazañas y al pueblo todo por su contribución abnegada al esfuerzo inenarrable de la guerra.
Al silencio con que fue escuchada la locución, siguió el rumor de aquel mar contenido que volvió a ponerse en movimiento, a dar voces, a cantar e improvisar. Dominado por un júbilo desbordante, bailes con música o sin ella, en medio de grandes corros, hasta que se anunció la salva de 1000 cañones para saludar la victoria definitiva y total.
Luego cruzaron el cielo decenas de aviones que en un simulacro de combate fingían foguearse, bañados y envueltos por el resplandor plateado de los rectos caminos luminosos trazados en el espacio nocturno por el pantallazo de los reflectores.
En tanto, en las calles y plazas, millones de corazones, muchos de ellos sangrantes y acongojados, palpitaban en una actitud que parecía tener, por momentos, algo de recogimiento religioso en un colosal templo cristiano. Y por momentos, algo de férvida expansión dionisiaca.
Así terminó esa celebración del magno acontecimiento histórico. ¿Cuántos presenciamos ese espectáculo? Tuvimos la conciencia de haber vivido uno de esos minutos que pasan en el tiempo, pero quedan prendidos como clavos o como estrellas en nuestra frente.
Hasta aquí el relato sobre los festejos en Moscú del 8 y 9 de mayo de 1945, escrito por el embajador de Uruguay en la URSS, Emilio Frugoni.
Les proponemos ahora conocer cómo se celebra el Día de la Victoria en Belarús, entonces la República Socialista Soviética de Bielorrusia, ubicada en el extremo occidental de la URSS, que fue la puerta de entrada de la invasión alemana el 22 de junio de 1941 y que tuvo su epicentro en la fortaleza de Brest.
Belarús conmemora el 9 de mayo, quizá como ninguna otra república exsoviética, con dolor pero con orgullo, porque todas las familias recuerdan la muerte de uno de sus miembros.
Brest era el primer punto fronterizo entre la Unión Soviética y Alemania, tras la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético en 1939. Pero los alemanes violaron el acuerdo y en junio de 1941 iniciaron la Operación Barbarroja, el ataque múltiple y simultáneo ideado por Hitler para invadir y someter a la Unión Soviética a la dominación nazi.
Los nazis pensaban tomar la fortaleza de Brest en 8 horas, pero les llevó un mes. En las catacumbas de la fortaleza se puede leer hasta el día de hoy lo escrito por uno de esos soldados y héroes anónimos del Ejército Rojo. Me muero, pero no me rindo. Adiós, madre patria.
Entrevistamos a Sebastián Aziz Andreyuk, cónsul honorario de Belarús en Uruguay.
Con nosotros, la voz del experto.
Sebastián, contame qué representa para Bielorrusia el Día de la Victoria, como se lo conoce.
Bueno, para Bielorrusia es un día muy importante. Recordemos que Bielorrusia es y era la república soviética más occidental de lo que era la antigua Unión Soviética, por lo que el principio de la invasión alemana, los primeros territorios en sufrir los bombardeos y el asedio, fue justamente de Bielorrusia. Pero Bielorrusia, en lo que fue el periodo de la Gran Guerra Patria del año 41 y 45, de 9 millones de habitantes, perdió 3 millones. Es decir, que un tercio de la población murió en diferentes circunstancias, la mayoría de ellas exterminadas por las tropas de ocupación, y recién unos 30 o 40 años después, en el año 70, la década del 70, logró recuperar el mismo nivel de población que tenía. A eso hay que agregarle la pérdida del acervo cultural, histórico, de todo tipo que se sufre en una ocupación tan violenta y tan macabra, si se le puede llamar de alguna forma, que duraron esos cuatro años casi de ocupación, aunque Bielorrusia fue liberada. La Gran Guerra Patria terminó el 9 de mayo para nosotros con la toma del Reichstag, pero en realidad la liberación de Bielorrusia fue el 3 de julio de 1944, por lo que fueron 3 años de ocupación.
Claro, está eso que tú cuentas, ¿no? Una cuestión que es impactante, así en números, ¿no? Un tercio de la población que perdió la vida en esas circunstancias, la recuperación que ha tenido en ese plano, pero también están esas secuelas que son culturales y se van transmitiendo, ¿no? Hay heridas que me imagino que aún están abiertas.
Bueno, Belarús, por el volumen de pérdidas de vidas humanas, hace que hoy en día casi toda la población de Belarús, más la diáspora en la que me incluye, tengamos un familiar directo, por lo menos, muerto en la Gran Guerra Patria, ¿no? En mi caso particular, mi familia viene de la provincia de Brest, de aldeas muy cercanas a la propia capital, que es también Brest, y tengo un tío, un primo hermano de mi mamá, que con tan solo 21 años perdió la vida en esa aldea, es decir, un muchacho joven que cuando aparecieron los tanques en su aldea se asustó, salió hacia el bosque y lo fusilaron. Todos tenemos cicatrices y tuve la oportunidad de visitar la aldea, de visitar el cementerio, de ver su lápida. Y lo primero que me vino a la cabeza fue qué habrán sentido sus padres entrar un hijo tan joven en circunstancias tan trágicas, con una potencia ocupante que en ese momento dominaba casi toda Europa.
Vamos a hablar de esa localidad de Brest, que tuvo una importancia relevante en todos estos acontecimientos. Estoy recordando una frase que se encontraron en las catacumbas de Brest, que dice: me muero, pero no me rindo. Adiós, madre patria. Quizás tu tío sentía algo de eso más allá del miedo.
Sí, Brest es una de las ciudades heroicas que quedaron para siempre en la historia por lo que fue esa resistencia, ¿no? En los primeros momentos de la guerra, un ataque por sorpresa, no se lo esperaba, por lo menos en esos momentos. Y estamos hablando de junio del 41, es verano, la gente estaba un poco de vacaciones o disfrutando del calor, que el frío es muy tremendo, ¿no?, en esa parte del mundo. Y bueno, la fortaleza fue ocupar uno de los lugares más occidentales de lo que era la Unión Soviética, está en el mismo límite con Polonia, en la confluencia de los ríos que limitan esos dos países, y la fortaleza fue atacada por sorpresa, pero el valor de sus combatientes, algunos muy jóvenes, hizo que una pequeña guarnición resistiera durante más de un mes el asedio de unas cuantas divisiones alemanas, que pensaban que la invasión a lo que era la Unión Soviética en esa operación Barbarossa iba a ser una blitzkrieg, es decir, una guerra relámpago como había ocurrido en Europa Occidental. Pero creo que se toparon con el valor de un pueblo valiente, valga la redundancia, que estaba dispuesto a todo, como tú dices, a morir, pero no a rendirse, ¿no? Tuve la suerte de visitar esa fortaleza y estar en los lugares de los que había leído tanto, había visto la película famosa Brestskaya Krepost, que es la fortaleza de Brest, una coproducción bielorrusa y rusa, y uno no puede dejar de emocionarse de pisar esa tierra que fue defendida por gente tan valiente y tan joven que dejó su vida, ¿no?
Ese asalto rápido que nos cuenta Sebastián, se dice, está escrito que los alemanes pensaban tomar esa ciudad en 8 horas, le llevó más de un mes.
Sí, exacto. Sí, la resistencia fue heroica. Ellos quedaron aislados, tenían heridos, tenían sed. Hay un monumento gigantesco a la sed para acercarse al río a tomar, a beber agua. Las condiciones en las que resistieron no eran las mejores, se iban acabando las municiones. En fin, es un tema interesante para que la gente que no conoce, la historia se puede ver en internet, se puede leer. Por suerte hay registros, hay fotos, y es interesante conocer esa parte de la historia que a veces al mundo occidental nos llegan otras versiones, también valederas, pero tal vez desconociendo el valor de esta otra parte del mundo, ¿no?
La diáspora de la cual tú sos parte, ¿se debe, es consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial?
Bueno, la inmigración a Uruguay y al resto de América y otros países, incluido Australia o América del Norte, más bien se dio. A ver, Belarús tiene una historia muy particular. Hasta el año 17 perteneció al Imperio Ruso y tuvo unos breves meses de independencia, y a partir del 18 entró en la guerra civil. La mitad de Belarús, o de Bielorrusia en ese entonces, formó la República Socialista Soviética de Bielorrusia en la Unión Soviética, y la otra mitad, las provincias más occidentales, fueron ocupadas por Polonia entre el año 21 y el año 39. La ocupación de la parte de las provincias occidentales de Bielorrusia, como ocurrió con la ocupación de las provincias occidentales de Ucrania, favoreció la inmigración de los, sobre todo de los campesinos bielorrusos que no hablaban el polaco y profesaban en su mayoría la religión católica ortodoxa. Los polacos tienen otro tipo de alfabeto, otro tipo de lengua y son en su 90, más de su 90% católicos de Roma, ¿verdad? Esa emigración que se vio favorecida porque las tierras que vendían o que dejaban los bielorrusos eran ocupadas justamente por campesinos polacos, hizo que en esos años hubiera una emigración masiva. También hubo muchos cierres de escuelas y como que se fue perdiendo un poco la cultura bielorrusa en pos del nuevo gobierno, digamos, polaco en ese momento, ¿no? Por el censo que estoy llevando a cabo, o registro consular, como le llamamos, la gran mayoría de los bielorrusos descendientes son de las provincias occidentales. Y en su gran mayoría de la provincia, por lo menos los datos que tengo hasta el momento, de la provincia justamente de Brest. Y la gran mayoría emigró entre los años 24, 25 y 37, 38, es el más tardío que tengo.
Anterior a todo eso.
Claro, anterior.
¿Cómo se prepara Bielorrusia para recibir los 9 de mayo, este en particular?
Bueno, Bielorrusia ha mantenido la tradición de recordar, no sé si la palabra se puede decir de festejo, pero porque es un momento trágico también donde la gente recuerda a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, es decir, todos recuerdan que el fin de la guerra también marcó el fin de la tragedia y es cuando empiezan a aflorar los sentimientos de recuerdo de un pasado que deseamos que no vuelva nunca más, ¿no? Como dice la canción, es una alegría, la famosa canción de Dien Pavede, del Día de la Victoria, es un día de fiesta, pero con lágrimas en los ojos. Es decir, por un lado está el festejo y por otro lado el recuerdo triste de los seres queridos perdidos. Pero Bielorrus tiene, todos los 9 de mayo se recuerdan ininterrumpidamente, y tiene sus desfiles en la calle principal, oficial, en todas las, no solo en Minsk, la capital, sino en todas las capitales provinciales, en las ciudades, en las escuelas, en todos los ámbitos de la cultura, en los ámbitos gubernamentales, oficiales, las diásporas, todo el mundo recuerda y recordamos ese 9 de mayo que marcó por fin el final, perdón la redundancia de esa tragedia que fue la Gran Guerra Patria.
Me contabas antes de empezar la entrevista la particularidad de las celebraciones aquí en Uruguay, puntualmente, que es donde estamos haciendo la entrevista, donde participan también las comunidades rusas y ucranianas.
Claro, en Uruguay la colectividad bielorrusa, por lo que hablaba antes de inmigraciones en una época de ocupación polaca, muchos bielorrusos vinieron con pasaporte polaco o algunos con certificado de nacimiento ruso, ¿no? En época del Imperio Ruso. La colectividad bielorrusa nunca tuvo una sociedad o un club aparte, sino que siempre lo hizo integrado a sus colectividades hermanas, eslavas orientales, ucranianas y rusas. También fomentado por el hecho que en ese momento se compartía una gran nación que era la Unión Soviética. Sin duda que un referente en Montevideo es el Club Máximo Gorki, donde no, quizás no todos los años, pero generalmente se recuerda o se hace por sus páginas sociales o a veces en reuniones de mayor o menor concurrencia, si puede coincidir con algún almuerzo mensual, pero claro que se recuerda, que todos tenemos presente lo que fue la guerra, que todos tenemos nuestros parientes desaparecidos en ese conflicto. Y a veces también hay celebraciones oficiales cuando son aniversarios importantes, como puede ser el 65 aniversario o el 70, como lo fue en el 2015, lo hemos compartido con la Embajada de Rusia. En el caso particular, el Consulado Honorario de Bielorrusia en Uruguay realizó en Carmelo una muestra en conjunto con la Embajada de Rusia, con la Intendencia de Colonia y con el municipio de Carmelo, una muestra fotográfica en la Casa de la Cultura, a lo que le agregamos una colección de póster de la Segunda Guerra Mundial, muy interesante, sobre todo del Frente Oriental, e inclusive un film sobre esos días finales del Tercer Reich. Eso fue para el 70 aniversario en el 2015. Y bueno, siempre estamos tratando de subir en nuestra página social del consulado diferentes eventos. A veces viajamos a la vecina orilla, Carmelo, donde tiene sede el consulado, está muy cerca en tiempo y geográficamente de Buenos Aires, y a veces participamos en Argentina, hay una diáspora mucho más grande, obviamente, por razones obvias, y participamos muchas veces de los clubes, de las celebraciones. Así que el 9 de mayo es una fecha muy importante para todos y claro que se la recuerda de diferentes maneras y dependiendo de qué aniversario justo caiga, si puede ser un aniversario más para festejar más porque sea un número interesante, como puede haber sido el 70, ¿no?
Sebastián, tú lo decías, no hay un número redondo, no hay esa cantidad de años que obliga casi a una conmemoración especial. Sin embargo, estamos viviendo tiempos de incertidumbre en cuanto hacia dónde va el mundo. Hay muchos conflictos bélicos desarrollándose por allí. Quizás sirva este 9 de mayo para pensar en esas consecuencias de la guerra que tú has relatado tan vívidamente en el plano familiar y también para una nación entera.
Bueno, en el caso concreto de Belarus, y se lo puede ver inclusive en las páginas oficiales de noticias, siempre aboga por la paz, siempre habla que Belarus es una nación de paz. De hecho, si recordamos hace un poquito tiempo, los acuerdos llevan el nombre de la capital, los acuerdos de Minsk, entre el Cuarteto Normandía, ¿no? Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, más Rusia y Ucrania, para llevar la paz al este de Ucrania, que en este momento está en una situación bélica. Es decir, Minsk se ha asociado con el nombre de paz, ¿no? Porque justamente los acuerdos que se firmaron fueron en la capital bielorrusa. Así que si tendrá interés una nación que sufrió tanto, pero tanto la guerra, que tuvo tantas víctimas, si sabrá el valor de la paz, porque cuando se sufre la guerra, a veces para los uruguayos es difícil imaginar una nación que haya sufrido tanto en los años 40, pero también lo sufrió en la Primera Guerra Mundial, también lo sufrió cuando Napoleón invadió el Imperio Ruso, todo el mundo pasaba por Bielorrusia. Entonces, ya de la época de Napoleón, la época de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, que vino después de la caída del Imperio Ruso, la propia ocupación polaca, la Segunda Guerra Mundial, el desastre de Chernóbil en el año 86, es decir, hasta eso también, que fue del lado ucraniano, pero muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia tiene una frontera bastante importante con Ucrania. Es decir, han pasado muchas cosas y sin embargo los bielorrusos son un pueblo optimista, amable, no han perdido su alegría, un pueblo que siempre ha tratado de salir adelante, lo que nos llena de orgullo, ¿no? Y ojalá heredemos un poquito de esa genética tan, tan positiva hacia el futuro.
Nos quedamos con eso, Sebastián. Muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Era el cónsul honorario de Belarus en Uruguay, Sebastián Asís Andreyuk.
¿Quién dijo esto?
Queridos veteranos, ustedes son los héroes principales del gran día de la victoria. Sus hechos permitieron a las nuevas generaciones crear y continuar en el futuro. Hoy sus nietos y bisnietos mantienen ese logro. Luchan por el futuro de su patria. ¡Que vive el pueblo victorioso! Los felicito por este día, por el Día de la Victoria.
Lo dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Fue el 9 de mayo de 2015, con motivo de los festejos por el 70 aniversario del Día de la Victoria.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.